I'm turning this morning to the Gospel of Luke and chapter 6. Luke's Gospel, chapter 6.
Vamos esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo 6. El Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo 13. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y mi tema, a partir de uno de estos nombres aquí en el versículo 15, es el celo, el fervor en la vida cristiana. El celo o el fervor en la vida cristiana. Y estoy seguro que ustedes ya saben que a Simón se le llamaba Zelote. Y tengo tres encabezados. El primer encabezado es tener celo o fervor por el Señor. El segundo será celo o fervor por otros. Y el tercer encabezado será celo o fervor por el crecimiento personal espiritual. Y bueno, se menciona a Simón en los otros evangelios también. Y en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos se le llama Simón el Cananeo. Si ustedes saben algo al respecto de los manuscritos, hay una variante de texto en ese lugar y tenemos, en vez de cananeo, cananita o una cosa así. Una variación muy, muy pequeña. Primero podríamos pensar que eso simplemente hace referencia a alguien que viene de Canaán, pero de hecho es en arameo y significa que es de aquello que significa un celote. Así que la mayoría de las traducciones modernas lo traduce así: Simón llamado Zelote. Un celote. Hoy en día podríamos llamarle apasionado. O podríamos llamar Simón el entusiasta. Todas estas cosas verdaderamente son una descripción correcta para él. Y claro que puede ser que Simón no solamente era un individuo que tenía celo y fervor o pasión cuando vino al Señor, cuando vino a Dios. Y evidentemente vemos estas cosas. Y yo creo que es más probable que la descripción aquí que el escritor de este evangelio nos da, o los diferentes evangelios dan, es que antes de que el Señor Jesucristo le llamase como discípulo, él era lo que se le llamaba en aquel entonces miembro de una facción radical judía. Y entonces le conocían como celote, un fanático, un celote. Entonces era una persona patriota, judía, pero eran rebeldes. Y voy a volver a ese punto en un momento. Entonces, primero, vamos a meditar al respecto de Simón. Este hombre ahora era un hombre cambiado. Él había tenido ya contacto con el Señor Jesucristo. Él había hablado con el Salvador del mundo. Y ahora, sin importar cómo tenía un pasado como fuera, ahora tenía celo y fervor por el Señor. Y no voy a pasar mucho tiempo aquí porque quiero avanzar a los otros dos puntos. Pero tengo que decir lo siguiente. Si uno no tiene celo por Dios, entonces los otros dos puntos que voy a mencionar, celo por otros y celo por el crecimiento personal espiritual, pues entonces eso no va a verse. No vamos a preocuparnos tanto al respecto de tener pasión o entusiasmo por otras personas o por un crecimiento personal espiritual si no tenemos celo por Dios. Y si eso sí lo tenemos, pues eso es porque primero tenemos fervor por el Señor. Eso es lo que nos impulsaría a tener esta fervor y esta pasión por otros y por el crecimiento personal espiritual. Y si Simón ya no era un celote por la ley de Dios, ya no era un fanático porque eso se implementase, ya no era alguien que fuese dominado en su mente y acciones por apegarse a la ley de Dios, sino que ahora ya había sido cambiado. Ahora aquí teníamos a alguien que ya no participaba en ese grupo radical judío, sino que por la gracia de Dios había sido convertido. había sido transformado en su vida, de modo que ahora tenía celo, fervor por Cristo. Su energía ahora para Cristo, su tiempo era para el Señor. Su entusiasmo era al respecto de las cosas de Dios y las cosas celestiales. Y no tenemos prácticamente información al respecto de este Simón, aunque sabemos que junto con los otros 11 discípulos, el Señor le envió a predicar. ¿Y qué es lo que tenía que predicar? ¿Tiene que predicar la ley? Pues no como lo había hecho antes, como un celote, como un fanático por la ley de Dios. Más bien el Señor Jesucristo le envió a él y a los otros para poder predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Así que su pasión, su entusiasmo, su energía, ahora era para Cristo, su obra era para Cristo. La ley de Dios antes le había dominado, pero ahora tenía pasión por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y yo creo que ustedes han notado que hay personas hoy en día que son muy apasionadas. Y no me malinterpreten cuando hablo respecto de pasión. Hay predicadores que uno diría tiene pasión por lo que hace. Y lo que quieren decir es que son vívidos al predicar. Verdaderamente van de aquí para allá en el púlpito. Y hacen gestos, etcétera. Y uno piensa, tal vez eso es pasión. O tal vez gritan. No. Lo que quiero decir es una pasión dentro de la persona. Una sonrisa, tal vez una preocupación, un amor, un cuidado por las personas. Pero que estoy hablando de una pasión interna, no algo que se vea externamente. Y hay gente que hoy en día es apasionada al respecto de mucha gente. Por ejemplo, la política. Por ejemplo, no hablemos de Brexit, de la salida de Inglaterra del Reino Unido. Porque se puede hablar con pasión al respecto de eso, unos a favor y otros en contra. Y te querrán decir todo lo que piensan al respecto de todo ello y las cosas que están yendo mal. Y entonces te dirán cuáles son las mentiras que dice la gente. Y hay gente que se apasiona al respecto del atletismo o el fútbol o andar en bicicleta o lo que sea. Hay gente que se apasiona por cosas. Pero en lo que respecta a muchos cristianos, ¿cómo lo puedo explicar? No parece que tienen mucha pasión por Cristo. ¿Cómo es posible? No parece que tengan mucho entusiasmo en lo que respecta al Señor, en lo que respecta a servir a Dios, en lo que respecta a vivir por Él, a proclamarle. No parecen tener celo por Cristo. No es lo que caracteriza a esas personas. Tal vez han tenido pasión al respecto de otras cosas, pero son cristianos ahora. ¿Y por qué ya no tienen pasión por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, mi amigo cristiano esta mañana, al respecto de la forma que tú le hablas a alguien, la forma que tú sirves, perdón, a Dios, la forma en la que tú te dedicas a Dios y le hablas a Dios, la forma en que tú quieres hablarle a otros por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, veo cuánta pasión tienes por ello, veo cómo amas a Cristo? Veo en tu paz, en tu entonación, la forma en la que hablas. Veo a Cristo y lo que Él ha hecho por ti. Veo tan grande entusiasmo en ti por Él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien a ti te dijo una cosa similar? En las conversaciones, tal vez con hermanos o hermanas. ¿Cuándo? Tendría que haber algo aquí que se notase. Tendría que haber una pasión que verdaderamente se vea en nuestra voz, en nuestro rostro. Frecuentemente mi esposa me dice que no sonrío. Parece que sonrío más por dentro que por fuera. Pero tendría que poderse ver. ¿Acaso no tenemos pasión por las personas en lo que respecta más bien a nuestro Dios y alcanzar a las personas con el Evangelio? En la pasión que tenemos con Cristo, ¿cómo se compara con el interés que tenemos por otras cosas? Me estoy predicando a mí mismo. El predicador tiene que tener pasión. Pasión por Dios. Pasión por la obra de Dios, pasión por las almas perdidas, pasión por servir a Dios. Y yo podría verdaderamente hablando, podría pasarme todo el tiempo hablando de esto, pero tengo que ir al segundo punto. Simón tenía celo, fervor por otros. Y quiero simplemente señalar un área en particular donde ese fervor, esa pasión, ese entusiasmo por otros era claramente evidente, es decir, el área de la reconciliación. Y tal vez esta es un área muy extraña, Pero no es extraña, es un área muy importante en lo que respecta al celo por Cristo y celo por otros. Los que tienen gran pasión. Bueno, pues voy a hablarles y les voy a decir que había tres grupos en el tiempo de Señor Jesucristo: los fariseos, los saduceos y los esenios. Creo que así se dice, eran fanáticos. Todos ellos eran fanáticos. Y estos fanáticos tenían devoción a la ley de Dios. Eso era lo que era distintivo en ellos, eso era lo que les caracterizaba, hasta el punto en que no dudaban incluso en utilizar violencia para poder extender su influencia. No estaba más allá el utilizar la violencia para ellos, ellos incluso querían matar personas, lastimarlas. Que incluso esto, o en particular, querían ejercer violencia a aquellos paganos que estaban en contra de la ley de Dios, y por supuesto incluía a los romanos. Hoy en día escuchamos al respecto de terroristas y cosas así, gente excesiva, y los fanáticos eran el terror del momento, si tú quieres. Eran personas que no tenían ningún problema con matar a alguien, con matar a aquellos que consideraban que estaban en contra de la ley de Dios. Estaban dispuestos a ir y matar. Ellos creían con gran pasión que estaban haciendo la voluntad de Dios. Así de grande era su pasión, así de grande era su fanatismo. Decían ellos: estos idólatras, estos paganos que rompen la ley de Dios, merecen morir. Eso es lo que Dios quiere, que mueran. Y claro que estaban allí, o que hubieran estado hoy en día en la lista de gente extremista y terrorista si ellos hubieran vivido hoy en día. Así de violentos eran ellos. Así es cuanto habían descendido a ese tipo de prácticas en aquel entonces. Y a ningún judío le gustaban los romanos, a menos que uno fuera como Mateo, que luchaba por los romanos. Mateo recogía impuestos. No es que tuviera muy buena amistad con los romanos, pero tenía suficiente paz para con ellos para poder trabajar para ellos. Es decir, recogía impuestos. Y Simón era la antítesis de Mateo. Y Mateo y otros como él, que trabajaban con aquellos paganos romanos a quienes ellos odiaban. Ellos hubieran estado en la lista de asesinato de los fanáticos de aquel entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y entonces Simón, y esto es lo que quiero mencionar, Simón, con su contexto como fanático, tal vez había estado dispuesto a matar a alguien como Mateo. Tal vez hubiera odiado a alguien como Mateo. Hubiera sido violento en contra de él. Y tal vez tenía una lista. Y allí tal vez estaba Mateo en alguna parte de la lista. Sin embargo, Cristo intervino. Y Cristo, por su gracia, había producido tan grande cambio en la vida y corazón y mente de Simón. Por la gracia de Dios, Simón fue transformado, así como él había transformado también a Mateo. ¿Qué lección hay ahí para nosotros? ¿Qué enseñanza? En una iglesia local, incluso a medida que miro yo esta mañana, donde hay miembros de diferentes edades, y a pesar de que hay muchos jóvenes que están en la house party, pero en la iglesia local, donde hay miembros de diferentes edades, de diferentes contextos, que vienen de diferentes culturas, etc., muy bien puede ser que haya un cristiano o dos, o incluso varios cristianos que antes de la conversión hubieran sido, pues no exactamente tal vez como enemigos, pero sí personas que de forma intensa tal vez odiaban o estaban en un profundo desacuerdo con cristianos. Antes de que Cristo interviniese en sus vidas, veían a aquel cristiano, a aquella cristiana, y odiaban lo que decían, odiaban su actitud de siempre quererles hablar de Cristo. Tal vez pensaban que en su conversación estaban predicándoles y nada más. Y entonces era una cosa que ellos odiaban. No es que ellos hubieran querido ser violentos en contra de esos cristianos y matarlos, no, pero simplemente les detestaban. Y sí había mucho odio en los tiempos de Cristo en contra de los cristianos o los creyentes gentiles Ya no había esa separación, esa pared de separación. Ahora los judíos y los gentiles cristianos eran unos en el Señor, y el apóstol Pablo en particular tuvo que hablarles y corregir varias ideas en sus cartas. Y por ejemplo, Simón, piensa al respecto de un musulmán radical. Me refiero a esto en el contexto antiguo de Simón. Entonces, uno de esa religión que tal vez podía haber sido radical y violento, un musulmán extremista. Pero imagínate a alguien así, pero Dios lo transforma, cambia su vida. Piensa al respecto de eso, al haber sido salvo, está en la membresía de una iglesia ahora. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¿Qué testimonio es ese? Primero un musulmán radical y ahora un siervo de Cristo. ¿Qué hay al respecto de la 1970? Alguien que era miembro de cierto lugar, que usaba bombas, buscaba no solamente derrocar gobiernos, sino también familias, lastimándoles. Alguien así, que en los 70 fue convertido y viene a una iglesia. Y allí en Irlanda del Norte, pues ¿qué testimonio será eso, cierto? Los cristianos en esa iglesia, ¿cómo iban a ver a aquel que había sido antes un radical, un musulmán, terrorista, o alguien miembro de aquella organización asesina en Irlanda del Norte? Y piensa, por ejemplo, también en las guerras civiles en nuestro mundo, donde hay vecinos que durante años están en armonía, no tienen problemas. Pero ahora vienen tumultos y entonces se dividen y están luchando el uno con el otro. Y yo entiendo que durante la elección americana, hace tantos meses, y después de que se dio el voto, creo yo, ya se había terminado la campaña, y creo yo que muchas iglesias en los Estados Unidos de América tuvieron muchos problemas entre sus miembros, es lo que yo he escuchado. Y los problemas que existieron después de que se dio el voto y que surgió el nuevo presidente, los problemas fueron porque claramente había divisiones de partidos en esas iglesias. No es que se estuvieran golpeando, pero hubo mucho antagonismo, eso es lo que yo escuché. Mucho rencor, fuertes opiniones expresadas en contra de los unos de los otros. Escuché una cosa así, que pasó también en el Reino Unido, al respecto del tema de si salimos de la Unión Europea o no. ¿Eso en una iglesia entre cristianos? O por ejemplo, al respecto de los migrantes. ¿Se molesta gente en algunas iglesias? ¿Hay desacuerdos, por ejemplo? ¿Se expresan opiniones de forma fuerte? No solamente de forma amigable, charlando, sino de forma vehemente. Y al considerar a Mateo y Simón y el contexto que ellos tenían antes de su salvación, podemos ver que la conversión pone el pasado y cualquier cosa que haya sido ese pasado, cualquier cosa de la forma que haya sido, no solamente queda detrás de nosotros, sino que queda en el pasado, desaparece para siempre, ha sido dejado de lado. Y los enemigos ahora están juntos en Cristo. Aquellos que hubieran estado los unos en contra de los otros, por ejemplo, Mateo en contra de Simón, Simón en contra de Mateo, ahora ya estaban los dos en Cristo, ahora están unidos en Cristo. La conversión produce reconciliación entre aquellos que la gracia de Dios ha tocado para traerles a Cristo, y donde Dios cambia a alguien y lo transforma, entonces ya nada es igual. De modo que estos dos individuos, que Dios salvó de una vida y una naturaleza de pecado, y los unió en Cristo, como pasó con Simón y Mateo, ahora son hermanos en Cristo. Hermanos que ahora, en su nueva vida, pueden decir, oh, las cosas antiguas han pasado ya. Los sentimientos antiguos que tal vez tenían el uno con el otro pasó. Todo el patriotismo antiguo, todo el odio antiguo, toda la violencia antigua ha pasado ya. Y eso es reemplazado con amor, consideración, aceptación, nuevos deseos en sus corazones y claro, con bien, buenos sentimientos, buenas intenciones, los unos para con los otros, porque ya están en Cristo. En los días del Nuevo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, no era un problema las diferencias. Por ejemplo, judíos y su ocupación. El problema no era al respecto de cuánto se tenía, sino que la división entre judío y gentil era la que existía. Judío y gentil, el ser judío o gentil, esa era la división. Y yo acostumbro después del culto de la mañana, bajo del púlpito y voy en el vestíbulo. No tenemos un vestíbulo como este, pero bueno, me paro afuera de la iglesia. Y en cuanto me pongo allí, fuera de la iglesia, viene un hombre, o vino un hombre hace tiempo, y pensé que era de Nigeria, y vino a la capilla y me preguntó algo, hace unas semanas. La pregunta me sorprendió. Me decía una cosa así: ¿estás en una iglesia blanca? ¿De gente blanca? Y yo te puedo decir, porque tengo buen sentido del humor, los que me conocen lo saben. Y me vinieron diferentes cosas que le tenía que decir. Y yo sabía lo que quería preguntarme, lo que me estaba preguntando, pero lo que le dije es lo siguiente: esta es una iglesia local de Jesucristo. Él no estaba allí dispuesto a conversar conmigo o que yo le explicase nada. Él ya había determinado qué era esta iglesia en su punto de vista. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, nunca le hubiera preguntado. Y me pareció muy triste cuando en las iglesias hay cualquier tipo de división entre los cristianos. Y como dije ya, en los días del Nuevo Testamento no se trataba de cuánto dinero se tuviera, lo que sea, sino el problema era, ¿eres judío o gentil? Y el apóstol Pablo tenía preocupación al respecto de eso. Estaba preocupado de que no hubiese un evangelio para el judío y un evangelio para los gentiles. Estaba preocupado de que no hubiera una iglesia para los judíos y una diferente para los gentiles. Entonces el apóstol Pablo, para él la unidad del cuerpo de Cristo, eso se rompería si hubiese un culto para cada grupo de personas. Y entonces escribe. Fue obligado, si tú quieres, fue obligado a escribir. Entonces el apóstol Pablo refuta toda idea de que hubiese una iglesia judío-cristiana y una iglesia gentil-cristiana. Entonces en Efesios 2, pueden ir allí si quieren, Efesios 2, lo que leímos en la lectura de la palabra, escribe lo siguiente. Y quiero que notes algo, quiero que señales algo. Mira lo que dijo Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, claro, Efesios 2, 13, los que estaban lejos, muy lejos del pacto de Dios, etc. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No es la paz entre Dios y los hombres. Romanos habla de eso, pero no aquí en Efesios, sino que estamos hablando aquí entre la paz de los hombres, entre hombre y hombre, entre los creyentes. Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué podría ser más claro que ello? Eso es lo que vemos aquí. Simón y alguien como Mateo. Antes de la conversión, perdón, cualquier división que hubiera habido entre ellos debido a religión, o debido a lo que sea, debido a etnicidad, cualquier división que hubiera habido en el pasado, en los ancestros 200 o 600 años atrás, cuando uno es salvo, toda supuesta división, todo ello se va, desaparece, fuera. Eso está en el pasado ya. Ya no opera esa división, porque Cristo, en Cristo, ambos están juntos. Hay una reconciliación maravillosa. Y entonces nos consideramos los unos a los otros los pastores. Oramos los unos por los otros también. Tenemos comunión los unos con los otros. Somos uno en Cristo. Así que cualquier odio que haya existido en el pasado, en la conversión desaparece. Cualquier animosidad, cualquier división en el pasado, pero cuando alguien es convertido, la reconciliación ocurre, toma lugar. Y en Cristo, ahora hay pasión por otros. Una pasión por otros, porque haya reconciliación para que se sienta, se conozca, se vea, se manifieste que somos uno en Cristo, uno en Cristo. ¿Qué testimonio es ese en cualquier iglesia local? Para el poder de Cristo es un testimonio y para el Evangelio es un testimonio. Aquellos que tal vez eran enemigos jurados, aquellos que eran tal vez como Mateo y Simón, ahora ya no, ahora ya hay paz. Ahora hay celo, fervor por otros, incluso él, incluso ella. Pasión y fervor por ellos. Entonces hay amor, hay cuidado el uno por el otro, hay comunión el uno por el otro. Y eso se manifiesta en una vida de servicio en la iglesia. El tiempo va pasando, pasión por otros. No solamente en la reconciliación, sino en muchas otras áreas, una pasión por las almas. Entusiastas porque las personas escuchen el Evangelio. Una pasión de que muchos vengan a Cristo. No dejar de orar, sino orar por otros. No dejar de lado lo que tenemos que hacer, sino que en amor hablar a otros y alentarles y darles el testimonio, buscar alentarles a que vengan y escuchen el Evangelio y el culto evangelístico. Entonces, a pesar de que se nos dice un poco al respecto de Cristo, del celote, sí vemos el poder y la gracia de Dios en su vida, lo cual le permitió servir al Señor junto con por lo menos uno de los discípulos que anteriormente tal vez hubiera estado dispuesto a matar. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué testimonio tan hermoso del poder de Dios! El amor que el Señor había puesto en esos corazones, de modo que transformó a Simón. E incluso, ahí junto con Mateo, ¡qué testimonio para nosotros! Y nosotros, hoy en día, nuestras diferencias son tan pequeñas, tan insignificantes. Por ejemplo, tenemos puntos de vista diferentes, o incluso aunque hubiera acciones históricas en el pasado que pudiera causar que la armonía entre creyentes sea rota en la iglesia local. No, todo eso por la gracia de Dios se va. Busquemos más bien por la gracia de Dios tener celo por otros, en lo que respecta en particular a la paz y la reconciliación. Sigamos el ejemplo de Simón. Punto número 3. Simón Pedro tenía fervor por un crecimiento personal espiritual. Y cuando alguien es creyente, hay cambios. Los antiguos hábitos y deseos, si no son dignos, desaparecen y son reemplazados con nuevos. El Espíritu Santo lo hace, de modo que una persona ahora es una nueva creación en Cristo, reconciliada con Dios y con el hombre. Pero no todo al respecto de esa persona, la persona que acaba de ser salva, no todo necesita ser cambiado. Sí, son una nueva creación, sí, tienen nuevos deseos. ¿Pero acaso todo se tiene que desaparecer? ¿Todo tiene que cambiar? ¿Eso ha sido cambiado? Pues, en lo que respecta a Simón, yo no creo que cuando él se hizo discípulo del Señor Jesucristo, él dejó de ser Simón el fanático. No creo que eso cambió. Yo creo que él continuó siendo Simón el celote, como dice aquí lo que leíamos. Por eso tal vez se le nombra así. No solamente se le dice otra cosa, dice Simón llamado celote. Y es cierto, en lo que respecta a su radicalismo político, pues eso desapareció. Eso no era consistente con que él fuera un seguidor de Cristo. No, él ya no buscaba reforma política, ni tampoco que la ley de Dios fuese obedecida para que hubiera salvación, ni quería que asesinara a alguien, o los paganos, o lo que sea. Más bien su fervor y entusiasmo ahora habían sido redireccionados, si lo puedo decir así, redireccionados. Ahora era un celo y pasión remodelados Y por la gracia de Dios ahora tenía fervor por Dios, por su gracia, por su misericordia, por la salvación de otros, por la reconciliación de hermanos y hermanas en Cristo. Y tenía fervor en lo que respecta a su crecimiento espiritual. La gracia lo había cambiado, ya no era Simón el celote, sino Simón el ferviente. Y entonces te pregunto, ¿hay tal tendencia en nosotros? ¿Eso es prominente en nosotros? Tal vez por la gracia de Dios teníamos nosotros cierto fanatismo y ahora Dios nos ha ayudado a tener más bien fervor correcta por Dios. Ahora ya tenemos por la gracia de Dios conocimiento. Por ejemplo, una ilustración. Tal vez antes de la conversión éramos un poco fanáticos al respecto de la salud. Decíamos que comemos lo que sea. Cosas así, tal vez alguien se comportaba de esa forma. Pero Dios nos ha salvado. Y su gracia ha, por así decirlo, nos ha remodelado en ello. No tanto en lo que respecta a ya no nos importa lo que comamos o lo que no comemos. En particular, si hay problemas de salud, pues tenemos que continuar con ello. Pero estoy pensando más bien en una remodelación en términos de salud espiritual, santificación. Entonces ahí estábamos fanáticos al respecto de lo que comíamos o lo que no. Pero ahora, cuando una persona es salva, ahora tenemos más bien esa pasión, pero por la salud espiritual, por el crecimiento espiritual. Somos cuidadosos al respecto de lo que permitimos que venga a nuestra mente. Cuidadosos al respecto de lo que vemos en la televisión. Cuidadosos al respecto de las conversaciones en las cuales participamos. Somos cuidadosos ahora. Y vemos la influencia de la cultura y entonces vemos lo que la ley de Dios dice al respecto de lo que podemos retener y lo que tenemos que quitar de nosotros. Entonces, la gracia ha remodelado esas cosas en nuestra vida. Todavía somos conscientes y tal vez queremos tener una salud física y mental, ¿ok? Pero nosotros hemos sido remodelados y Dios nos ha redireccionado de modo que tengamos preocupación por la salud espiritual. Tal vez antes de la conversión utilizaríamos, no sé, algo que monitorease el corazón, algo para poner en la muñeca o tal vez algo que se ponga en el pecho para ver cómo va el corazón. Pero ahora como hijo de Dios tenemos forma de ver cómo está nuestro corazón, qué salud tiene, es decir, qué deseos tiene el corazón, qué pasión hay en el corazón. Monitoreamos nuestros deseos y pasiones del corazón, no solamente para apuntarlo en una hoja, para que sepamos algo, sino porque tenemos pasión y fervor al respecto de nuestra salud espiritual. Y hay cosas, hay lugares, hay cosas en las que podemos participar, hay áreas que ahora también ya echamos de lado y decimos no. Ya no participo en ciertas cosas, en otras sí, pero en eso no, porque estas cosas son contrarias a la palabra de Dios. Ahora somos cuidadosos al respecto de identificar aquello que de forma espiritual nos puede dañar. Entonces, así como tal vez vamos al mercado y vemos la etiqueta del producto que hay aquí, pues ahora somos cuidadosos al respecto de nuestra salud espiritual. Tenemos pasión al respecto de nuestra salud espiritual y no quisiéramos nada que mermase nuestro crecimiento espiritual. No queremos nada que quite la armonía con nuestros hermanos o hermanas. De modo que evitamos esas cosas que son verdaderamente dañinas a nuestro bien espiritual. Tal vez tú fuiste al gimnasio hace poco tiempo como parte de tu programa de salud y entonces te subes a esas máquinas cardíacas o como se llame, que monitorean el corazón y que te ayudan a fortalecer el corazón para poder aumentar la estamina y para hacernos resistir más largos periodos de tiempo con trabajos. Y esa, así somos nosotros tal vez, si pasamos horas haciendo esas cosas, tal vez así somos algunos, fortaleciendo los huesos, mejorando los músculos, etc. Pero más bien, como hijos de Dios, tenemos que identificar lo que sí necesitamos, lo que me ayudará a crecer de forma espiritual, lo que me ayudará a crecer de modo que pueda ser edificado como cristiano, tal como esas máquinas que son de cierta forma nos ayudan a mejorar de alguna forma la salud. Ahora necesito identificar qué me ayuda a tener mejor salud como cristiano, mi salud espiritual. Entonces mantenemos los ejercicios espirituales y debemos proteger los medios de la gracia en particular. La escritura es un medio de la gracia. Hay que proteger la escritura. Es lo que necesitamos. La oración la necesitamos. Hay que protegerla. El tiempo de orar, eso es lo que necesitamos. La comunión. Protegemos eso también lo necesitamos, tanto como podamos. Estos son los medios ordinarios de gracia, las escrituras, la palabra de Dios que tienes abierta delante de ti ahora. No podemos creer en piedad sin la escritura. Es vital la escritura, es muy importante. No podemos ser fuertes de forma espiritual o mejorar de forma espiritual nuestra resistencia sin la escritura. Hay una tribulación, la primera prueba que viene, y no somos aquellos que esconden la palabra en los corazones, entonces caemos. No tendremos fortaleza, no podremos resistir. La Biblia la tenemos que leer. Tiene que ser enseñada, tiene que ser absorbida, tiene que ser aplicada. ¿Por qué? Porque tenemos fervor al respecto de nuestra salud espiritual y crecimiento. Tenemos que leerla como individuos, como familias, como parejas. Hay que leerla en la escritura, hay que leer la escritura en la iglesia. Los padres tienen que leer la Biblia a sus hijos, los pastores a su congregación. ¿Tienes este fervor tú? Por tu crecimiento espiritual hay que meditar al respecto de la escritura. De forma diligente hay que buscar entenderla y tener la ayuda de Dios para que nos ayude a entender y también la ayuda de los pastores para que nos ayuden y que la escritura moldee nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos. Este es mi programa espiritual, la oración. Y eso es muy importante. La Biblia es el medio a través del cual Dios nos habla. La oración es el medio a través del cual le hablamos nosotros a Dios. Necesitamos estas cosas, necesitamos la palabra, necesitamos la oración. Debemos orar sin cesar. Siempre con esta mentalidad de oración, oraciones silenciosas, de emergencia. Ofrecemos oraciones y adoración, acción de gracias. Confesamos y intercedemos, venimos y oramos de forma privada, oramos con nuestra familia en la iglesia. Y a medida que oramos, Dios nos bendice. A medida que oramos, Dios aumenta nuestra confianza en Él. Y tenemos más confianza en Él, y tenemos más comunión con Él, tenemos más confianza en su carácter. ¿Tú tienes esta pasión por la oración? ¿Tienes pasión por comunión con Dios? Tanto como puedas, por ejemplo, tener comunión y servicio. No estar solo, no. No estar ahí un solitario, lejos, haciendo tus cosas y nada más. Sino darte cuenta de que hay una necesidad de comunión con otros. Otros cristianos que aman la Biblia. Otros cristianos a quien tú puedes ayudar, alentar, edificar. Y ellos también te pueden ayudar a ti, edificarte, alentarte. La comunión es vital. Y eso, en la palabra, en la iglesia local, ahí es donde escuchamos la palabra de Dios y juntos estamos orando y levantamos nuestras voces y adoramos a nuestro Dios. ¿Eres un cristiano con gran fervor, con gran pasión? ¿Eres alguien que tenga celo por Dios? ¿Eres un cristiano entusiasta? Tendrías que ser todo esto. Tendría que ser todo esto verdad en ti. ¿Tienes celo por Cristo? ¿Por qué no entonces? Tal vez hay algo en tu dieta espiritual que no estás haciendo. Tal vez has dejado hacer tus ejercicios espirituales, la lectura, la Biblia. ¿Tienes celo por otros? ¿Por reconciliación? ¿O cuando se termina el culto, todo mundo migra a aquellos que tienen el mismo contexto y cultura? De modo que alguien venga y dice, ¿qué pasó? No hay mucha armonía por aquí, ¿eh? Hay que tener celo por la reconciliación. ¿Eso lo puede, lo ves o no lo ves? Y te podría decir más, de hecho. ¿Tu celo ha estado mal últimamente? ¿Tu fervor? No te olvides lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda lo que el Cristo te ha dado. Piensa respecto de su amor poderoso al venir a la cruz del Calvario, al sufrir y morir para poder concederte perdón libre y gratuito. ¿Cómo puedes no amarle? ¿Cómo puedes no admirarle? ¿Cómo puedes no adorarle? ¿Hay cristianos en esta iglesia con los cuales casi nunca hablas? Porque llegas a tu área de confort y te quedas ahí. No tendría que ser eso así, no debe de ser eso así. Pues hay que esforzarse, claro, sí hay que esforzarse. Todos tenemos que esforzarnos, claro. ¿Y acaso esto es porque tú eres de una cultura diferente? ¿O porque eres de una época o una edad más bien diferente, o una etnicidad diferente, o alguna otra razón? Pero ustedes están reconciliados en Cristo, los dos son uno. Tiene que verse. No tiene que ser de forma artificial, sino por amor, por pasión por Cristo, una pasión por otros. ¿Cuánto has crecido de forma espiritual a través de los años? Entrégate a un chequeo espiritual. Olvídate del GP por un momento. Tienes que estar en un chequeo espiritual. ¿Dónde estás? Cuanto más entiendes de la palabra de Dios, cuanto más la palabra de Dios te ha cambiado y retado. Desde enero mismo, tienes que tener una pasión por un crecimiento espiritual personal y con la ayuda de Dios, tienes que buscar ser un Simón celoso, entusiasta, apasionado, apasionado por Cristo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que vivamos de tal forma por Cristo, como vivió Pedro. Amén.